Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y las bienvenidas nuevamente a Martí es para ti. Este jueves 21 de marzo les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En este espacio que pretende poner en contexto todo lo que las diferentes plataformas a esta hora, a las 4:32 de la tarde, elabora en beneficio de toda la audiencia para nuestra querida isla de Cuba. Bueno, y así ya con la música, presentamos nuestro primer invitado en Martí es para ti, nuestro colega periodista Jorge Orellana, de la plataforma de Radio Martí Noticias, para explicarnos a esta hora de la tarde en qué se está trabajando. Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes a todos los oyentes y a nuestros colegas que están también partiendo ya a compartir estos minutos de noticias. La radio, al igual que el mediodía, en las próximas horas, tendrá una cobertura bastante amplia de lo que va desarrollándose en Cuba y en el resto del mundo. Hablando de Cuba, Tomás, Cuba dijo que estaría dispuesta a negociar un acuerdo de compensación a los reclamantes de propiedades nacionalizadas reconocidos por Estados Unidos si Washington acepta discutir sobre la indemnización a la isla por daños causados por el gobierno.
Bueno, básicamente lo que están queriendo decir es que es innegociable, porque cuando sacamos la ecuación de los números que el gobierno cubano ha dicho de lo que supuestamente le debe el gobierno de los Estados Unidos, es impagable.
No, además de, tú sabes, están queriendo ellos cobrar de cosas que no existen. Si bien el embargo ha causado algunos estragos económicos en la isla, pero no ha sido como consecuencia de un bloqueo sistemático, ¿no?, sino simplemente ha sido como una decisión que cualquier gobierno regional puede tomar sin cerrar las fronteras para el caso de los productos cubanos o para el movimiento de su economía, lo cual simplemente se ha fastidiado como consecuencia de su mala política administrativa.
¿Cómo no?
Bien, ahora en cuanto se refiere a noticias latinoamericanas, Ecuador organiza la tercera reunión de Quito los próximos 8 y 9 de abril para tratar el tema de migración. Pero la migración venezolana, que va aumentando en miles, si no en millones, en varios países de Latinoamérica. A propósito de Latinoamérica, Brasil también hace noticia porque en las últimas horas el expresidente Michel Temer fue detenido.
Increíble.
Y fue acusado también de corrupción.
El tema de la corrupción en la nación carioca tiene una presencia en el panorama informativo. Bueno, hay un expresidente cumpliendo la condena, la Dilma Rousseff fue destituida.
Y ahora, fíjate ahora lo que pasa el que llevó a las elecciones a Brasil nuevamente y abrió las puertas, es juzgado.
Increíble.
Bueno, son cosas que están pasando y que son buenas para los países latinoamericanos, especialmente en la lucha frontal contra la corrupción. En cuanto se refiere a Estados Unidos e Israel siempre mantienen relaciones cada vez más estrechas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado la disponibilidad de Washington de reconocer la plena soberanía de Israel sobre los Altos de Golán. Es una zona que, bajo la ocupación militar israelí desde la Guerra de los Seis Días, está siempre solicitando la aprobación y el reconocimiento mundial para Israel.
Primera vez en la historia que Estados Unidos toma este paso, lo ha tomado la administración Trump. El propio presidente lo puso en su cuenta en redes sociales Twitter.
Así es, y a nivel internacional, en cuanto se refiere a noticias del Medio Oriente también, en Irak al menos 71 personas han muerto, entre niños y mujeres, en el naufragio de una barca que trasladaba a más de 100 personas de una orilla nada más a la otra del río Tigris en la ciudad iraquí de Mosul. Esas y otras noticias van a ser ampliamente desarrolladas en nuestros servicios informativos.
Bueno, las gracias al periodista Jorge Orellana. Un placer tenerte aquí, Jorge.
Gracias a ustedes.
Bueno, y ahora presentamos a la destacada periodista Grisel González de Televisión Martí para poner en contexto, bueno, en qué estás trabajando esta tarde. Buenas tardes, Grisel, un placer tenerte aquí nuevamente en Martí es para ti.
Muchísimas gracias, Tomás. Un placer para mí acompañarte y un afectuoso saludo a todos los radio oyentes de Radio Martí.
Bueno, ¿en qué estás trabajando hoy para beneficio de toda nuestra audiencia, tanto de radio como televisiva?
Fíjate que el sábado 16 de marzo, es decir, el pasado sábado, se organizaba en Nicaragua una manifestación exigiendo la liberación de los presos políticos en ese país, que según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, son alrededor de 700 presos políticos los que hay desde que comenzó el conflicto el 18 de abril de 2018, este conflicto, esta crisis política y económica que se ha desarrollado también en un problema económico en el país. Y bueno, muchísimos de estas personas que fueron arrestadas cuando iban a la manifestación, muchos de ellos ni siquiera les permitieron llegar a la manifestación. Cuando fueron liberados el lunes 18 de marzo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua les sirvió de plataforma para ellos hacer las denuncias de la ilegalidad de los arrestos, pero además fueron sometidos a torturas. Y un punto importante es que siguen saliendo denuncias de la injerencia del régimen cubano en Nicaragua, ya no solo Venezuela, siguen saliendo denuncias de injerencia cubana en Nicaragua. Y estas declaraciones son cuatro testimonios que pudimos incluir en el reportaje. Ellos hablan de que escuchan que quienes dan las órdenes de tortura son agentes que tienen acento cubano.
Increíble. Ahora, sumado a esto, pues Grisel, en las últimas horas, como tú comenzaste dando tu testimonio, pues está bajo presión el gobierno de Daniel Ortega. Todos sabemos que todo esto se inició su desmoronamiento cuando la Iglesia Católica se rompió su participación como mediador en el conflicto. Ante la represión de las últimas horas, pues ahora se suman los empresarios, que es parte importante de esto, lo cual ha llevado que en las últimas horas Daniel Ortega ha lanzado una contraoferta que dice que se compromete a liberar todos los presos políticos para que retome el diálogo. Fíjate cuán importante es la retirada de estos sectores importantes de todo este proceso de diálogo que parece que está viciado.
Así es, precisamente por este hecho de violencia que hubo el fin de semana en contra de los manifestantes, la oposición se retiró de manera temporal del diálogo. Regresaron a la mesa de negociaciones, pero con cinco puntos que el gobierno de Daniel Ortega, el régimen de Daniel Ortega ahora mismo tiene que cumplir. Entre ellos, la liberación de todos los presos políticos, creo que en 90 días.
En 90 días. Uh-huh. Ahora, sumado a esto, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿Cómo es posible que Ortega, luego de la impopularidad que lleva, de la pérdida del respeto por parte de sus coterráneos, logre llevar a sectores como la iglesia o los empresarios, que son elementos claves para que tenga cierta transparencia? Porque no puede ser que el diálogo lo haga él con sus allegados, porque entonces no es legítimo.
Hay una oposición bien organizada.
Y sobre todo
en
jóvenes.
En Nicaragua, jóvenes. Y jóvenes preparados, porque hay que escuchar a estos jóvenes cuando hablan su determinación, su compromiso con la libertad, con la democracia. Jóvenes que han estudiado, universitarios, y son los jóvenes, por lo general, quienes propician los cambios políticos y son el motor económico de los países. Eso unido a la Iglesia Católica y esta organización opositora, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que están haciendo un excelente trabajo hasta ahora. Esperemos que no pase como en Venezuela, que cuando hubo negociaciones, que se sentaron a discutir la oposición y con el régimen de Maduro, nunca llegaron a nada.
El viernes que se rompió el diálogo con la Iglesia Católica, que tiene esa pues sobriedad y ese respeto con la Conferencia de Obispos de Nicaragua, estaba aquí sentado José Luis Romero y dijo, estas son malas noticias para el gobierno de Ortega, y así es, fíjense, se han sumado ahora los empresarios. Gracias, Grisel, un placer tenerte a ti y excelente trabajo como siempre. Nuestra colega, Grisel González, de Televisión Martín.
Muchísimas gracias.
Bueno, llegó la hora aquí en Martí es para ti de la presentación de la plataforma digital, lo que está haciendo martinoticias.com. Nadie mejor que el periodista y su director, Pablo Alfonso, para compartir con toda la audiencia de Martí es para ti. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes. Y en términos de informar lo que estamos exponiendo hoy en nuestra página, pues por supuesto tenemos el tema de Venezuela, que sigue siendo una de nuestras prioridades, porque sigue siendo una de las fuentes más importantes de noticias en este momento en la región, y se ha calentado, diría yo, en el día de hoy con el arresto del jefe de despacho de Guaidó. No sabemos todavía cómo va a terminar el desarrollo de esta información. Tenemos también la denuncia de la presencia, casi ya la confirmación, de militares cubanos junto con militares venezolanos, sobre todo en el aspecto de la inteligencia y la represión contra la oposición de Venezuela. Pero en el tema que en realidad ocupa la prioridad de esta institución, tanto de radio, televisión, como las redes digitales y nuestra página web, que es Cuba, hay una noticia que aparenta, pero sí, ser contradictoria. En el día de ayer, el gobierno cubano, unas autoridades cubanas, remitieron un informe destacando que el pasado año se realizaron menos incautaciones de droga en Cuba que en años anteriores. A simple vista, uno ve eso y dice, qué bien, ha disminuido la cantidad de drogas que circulan en el país, se han hecho menos incautaciones, ya no existe quizás el peligro de la drogadicción en nuestro pueblo. Pero paralelamente a esa información, el mismo informe de las autoridades cubanas, o sea, esto no viene de otra fuente, el mismo informe de las autoridades cubanas revela un aumento del tráfico y el consumo de drogas en la capital, en La Habana. Subrayo, en la capital, en La Habana, que es la ciudad que acumula la mayor población de la isla. No es habitual ver en un pueblo de campo, en un pequeño poblado de 2.000, 3.000 habitantes, a cualquier joven o adulto de esa población pues fumando marihuana o consumiendo cocaína, porque culturalmente esa no es la tipicidad cultural, digo, del cubano, ni tampoco hay bares, a discotecas musicales, festividades donde todo el mundo se ponga muy happy, muy feliz, y pues ahí se fume marihuana, se consuma cocaína. O sea, no digo que el hecho de vivir en la capital sea por esencia la razón por la cual se consume más y se trafica más droga en Cuba. Pero sí es curioso que al mismo tiempo que las autoridades dicen que disminuye la incautación en todo el país, aumenta el tráfico y el consumo en la ciudad más importante del país, o sea, la más populosa. Y yo me pregunto, y creo que es una pregunta válida que quizás algún analista de los medios oficiales, incluso de prensa, podrían hacerse, es tiene que ver el aumento del consumo y el tráfico de droga en la capital con el hecho de que se está incautando menos droga porque más droga está yendo al mercado negro? Yo creo que es una pregunta válida, porque de lo contrario hay aquí una contradicción casi insalvable. Sé que hay algunos periodistas en Cuba, y el trabajo que tú hiciste eso ya está publicado también en nuestra página con el analista Alberto Méndez Castelló, que él plantea precisamente esta, también esta aparente contradicción. Y creo que es realmente preocupante porque, a pesar de que la prensa cubana no dedica casi ningún espacio a abordar el tema, nosotros somos testigos, porque lo recibimos desde la isla, no siempre se publica porque es un poco difícil conseguir esa confirmación y queremos dar noticias de verdad plenamente confirmadas, pero nos sobran ejemplos y nos sobran testimonios de personas, de activistas de derechos humanos, de opositores, de simples ciudadanos que reportan actividades de consumo y de tráfico de drogas, sobre todo en los sectores más jóvenes, claro, de la población, al igual que ocurre en cualquier lugar del mundo. Son los sectores más jóvenes de la población donde más los que más se ven afectados por el tráfico, por el uso de la droga. Pero en Cuba esto es excepcional y preocupante, porque el silencio sobre el problema no lo elimina. El hecho de que las autoridades oculten, de que los medios de prensa oculten lo que está pasando entre la población joven de Cuba con el aumento de la droga, no elimina ese problema.
Pablo, quería preguntarte algo en este sentido. Tú llevas muchos años, pues con toda tu experiencia cubriendo la temática de Cuba, ¿podríamos pensar que en medio del agotamiento de este gobierno con 60 años, podemos pensar que en medio del desplome económico, los números no dan, si ha disminuido a menos de la mitad lo que recala en las costas cubanas y recoge la Guardia Frontera, y ha aumentado de 18 kilogramos a 88 kilogramos el consumo en la capital cubana, algo está pasando? ¿Pudiéramos llegar a la conclusión que a lo mejor la combatividad de las tropas Guardia Frontera y del Ministerio del Interior no tiene la misma efectividad que en otras épocas?
Esa puede ser una razón. O sea, una de las razones del aumento del consumo, yo te lo decía hace un momento, puede ser que no toda la droga que se incauta y se confisca en realidad se contabiliza, ¿no? Eso ya estamos hablando de un problema de corrupción en organismos del Ministerio del Interior,
de funcionarios,
pero también puede haber otro problema. El hecho de que en Cuba se esté utilizando cada vez más el dólar, la divisa extranjera, también influye en la posibilidad de que el narcotráfico, en mayor o menor escala, tenga como uno de sus centros de distribución internacional a Cuba. También puede ser que a Cuba esté entrando droga, no esa solamente que recala
en las costas,
y que no se contabiliza, sino lo que sería mucho más grave es que nos estemos convirtiendo en un centro de distribución de droga, en un centro de recepción de droga, en un blanco de la droga internacional. Y eso es posible, porque de la misma manera que los cubanos tienen hoy capacidades de comprar, y no estoy haciendo aquí comparaciones, porque no vale la pena, pero estoy hablando en términos de dinero, en términos de capacidad económica de comprar productos en las tiendas que venden en dólares o en divisas, vamos a hablar de divisas, de CUC, las farmacias que están destinadas nada más que para la venta en CUC, y esas sí están bien surtidas, a diferencia de la farmacia del cubano de a pie. No me gusta usar la frase. Yo creo que todos los cubanos no deben andar a pie, pero lamentablemente algunos andan a pie y otros andan sobre ruedas. Y creo que ahí hay un problema.
Pablo, finalmente, interesantemente, en medio de esta nota del Ministerio de Interior, de este reporte, el oficialismo a través del diario Gramma ha tratado de justificar este incremento del consumo y tráfico en la capital cubana dicen así textualmente, debido a que otras naciones han legislado y permiten el uso y la compra de la marihuana con fines medicinales en varios estados, ha tenido un impacto entre los jóvenes habaneros.
¿Cómo la puede tener? Pero no lo he explicado, porque no, eso no tiene sentido ninguno.
Ninguno.
Yo creo que la marihuana que se produce en México, por ejemplo, y que se vende en Estados Unidos, o la que se produce en Estados Unidos y se vende en California, porque aquí no todos los estados permiten fumar marihuana, ni con usos medicinales ni nada, ¿qué tiene que ver con que se haya aumentado el uso de la marihuana en Cuba? A lo mejor también es otra posibilidad, otra fuente del aumento de la droga. A lo mejor en Cuba hay grandes plantaciones de marihuana que no se usa para fines medicinales.
Gracias, como no, excelente como siempre. Nuestro colega Pablo Alfonso, director de martinoticias.com, con el reporte de lo que la plataforma está realizando aquí hasta ahora. Gracias, Pablo. La buenas tardes y la bienvenida aquí en Hoy en Cuba, este jueves 21 de marzo, de nuestro colega, el periodista venezolano Alejandro Marcano, conductor del programa Venezuela en Crisis aquí en Televisión Martí los fines de semana. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a Martí es para ti, Alejandro.
Gracias.
Bueno, el tema de Venezuela, pues noticia titular a nivel continental e internacional. ¿Cuál es el plato fuerte que tenemos en este fin de semana en Venezuela en Crisis?
Bueno, el régimen que está llegando cada vez más a Guaidó, yo creo que un temor que tiene el propio senador republicano Marco Rubio de que sea el inicio con el arresto de su jefe de gabinete, Roberto Marrero, a quien fue a las 2 de la madrugada de este jueves sacado de su casa, acusado por terrorismo, le sembraron 2 fusiles, 1 granada, eso es para desarticularlo, pero le llegan cerquita a Juan Guaidó, mientras la esposa está en Chile. Yo creo que ellos ya tenían avisado que iba a ocurrir algo, es porque el régimen está detrás de él, está tratando de desarticularlo. Lo único que tiene la mirada puesta la comunidad internacional sobre el presidente interino. Entonces, no han podido o no se han atrevido a llegar a él. Pero bueno, llegan a Marrero, ya vemos un Mike Pompeo, secretario de Estado, advirtiendo que va a haber consecuencias directas al enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abraham, haciendo también una rueda de prensa diciendo que va a haber consecuencias directas con la persona que arrestó. Es decir, hay una medición de fuerzas.
Alejandro, ¿puede hacer más aún, sumado al esfuerzo que está haciendo Estados Unidos y Latinoamérica por primera vez, puede hacer más aún el tema venezolano en la Unión Europea?
Sí. Es que yo veo que la Unión Europea da un paso adelante y yo soy atrás.
Por eso te pregunto.
Por eso te repregunto a ver si estoy escuchando bien.
Sí.
Yo creo que aquí la bandera la ha llevado Estados Unidos, nadie lo puede negar. La administración del presidente Trump, los funcionarios de la administración del presidente Trump, el Grupo de Lima, que también ha estado aliado, países de la Comunidad Europea, pero la Unión Europea en conjunto todavía tiene un debate en si reconocer o no reconocer, y sabemos cuál es la línea de la Unión Europea. Si la Unión Europea estuviera alineada con lo que se ha hecho con las sanciones que ha impuesto el gobierno de Trump a Venezuela, otro gallo estuviera cantando ahora, porque realmente estuvieran cercados. Ese dinero que todavía tienen para oxigenarse, que es muy poco porque no están produciendo petróleo, se hubiera acabado. Entonces, lo hubiéramos arrinconado realmente el régimen de Maduro y otras instancias políticas estuvieran funcionando. Pero hasta ahora, como recibe dinero, puede mover su dinero robado en Europa, pillos, porque son unos pillos que se han llevado el oro, incluso a Turquía, que se han llevado todos los diamantes, también hacia afuera, pero casi todo eso está en Europa. Entonces, yo creo que la comunidad europea debe hacer un esfuerzo mayor para amalgamar y entender lo que está pasando en Venezuela.
Recientemente se ha dicho que independientemente de la alianza ideológica que existe con el castrismo en La Habana, todo lo que está ocurriendo en Venezuela, la posición de Rusia, de Putin, aliado de pues del madurismo y anteriormente chavismo, se ha dicho también que dada la negociación que lleva China con los Estados Unidos en cuanto a los aranceles comerciales, China estaría dispuesta a tomar ciertas medidas contra el gobierno de Maduro. ¿Crees tú que esto es posible?
Yo creo que sí, e incluso Rusia, que es un enemigo histórico de Estados Unidos, se sentó recientemente en Roma a hablar con representantes de Estados Unidos. Es decir, los principales sostenes, por decirle, a los pilares que sostienen con ayuda foránea, China y Rusia, están evaluando su situación con Venezuela, porque no se está tratando de un solo gobierno o de un solo régimen, se está tratando de los dineros que le deben. Ellos tienen que salvaguardarlo en algún momento y por eso se han sentado a hablar. A nivel geopolítico están ocurriendo cosas interesantísimas y yo creo que llegó la hora. Pero ¿qué va a pasar? No lo sé. ¿Cómo va a pasar? Tampoco lo sé. Hoy escuchaba hace minutos, antes de venir a tu estudio, a Juan Guaidó diciendo que el mundo entero sabe que algo va a pasar. Pero bueno, estamos todos a la espera y así van pasando los días. Entonces, esos días, y cuando tú ves la historia de Cuba a los 60 años, a nosotros nos angustia, porque cada día son más muertes, cada día son más presos políticos. Fíjate lo que pasó ayer en la OEA, que sé que me lo vas a preguntar en cualquier momento, lo que se denunció ayer de los crímenes de lesa humanidad, donde están vinculados militares cubanos. Esto según la denuncia que hicieron en la propia Organización de Estados Americanos.
Precisamente era mi última pregunta.
No me adelanté, me adelanté.
Y quiero balancearla con esto. En el escenario que Rusia y China se distancien del madurismo, ¿qué haríamos en el origen de lo que fue el chavismo? La conexión directa entre La Habana y Venezuela, en ese contexto, ¿cuán importante es que por primera vez ayer lo que ocurrió en la OEA, que se vinculan directamente a militares cubanos con la supervivencia del régimen en Venezuela?
Bueno, yo creo que el régimen cubano no tiene mucho oxígeno. Se ha quedado también tan solo y yo creo que depende de Venezuela, y por eso esa alianza, esa protección que está teniendo con Maduro y sus acólitos. Dentro del chavismo también hay fisuras entre Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y los hermanos Rodríguez. Pero fíjate, tú lo decías muy bien, aquí ha quedado demostrado al mundo entero que es la primera prueba quizás más grande que hay, porque la sabemos, el militares lo han denunciado, de la vinculación en las torturas. Hoy en el reportaje que hago para Televisión Martí, tengo las torturas y el testimonio de una persona que lo grabó arriesgando su vida diciendo que el acento era extranjero, que era de cubano, y que en los centros donde hacen torturas, que no son solo la policía militar, sino son otros desconocidos que no se pueden ubicar, que los mismos presos políticos que salen amarrados de mano, caguaripano, otro militar que habla, que tiene 30 días con la cara tapada y solo hace sus necesidades con las manos amarradas hacia atrás, es que los cubanos, no los cubanos de a pie, el régimen, el G2 cubano, tiene sus manos puestas. Entonces yo creo que ellos tienen que nadar hasta que se ahoguen los dos, hasta los dos regímenes, pero solos, si están en el medio del mar, están nadando, en algún momento de la historia se van a ahogar.
Alejandro, independientemente de la miseria y la penuria que el chavismo y el madurismo llevaba a Venezuela, todavía La Habana estirpa recursos de lo que queda de Venezuela, claro, para llevar a Cuba.
Claro, y que lo saca, porque todavía se produce petróleo, a pesar del apagón y la merma en las instalaciones para sacar petróleo que se está extrayendo. Creo que 600.000 barriles diarios de aquellos 3 millones de históricos que se sacaban, lo siguen haciendo. Y esa conchupancia que tienen Hamas y Hezbollah, no dicho por mí, dicho por expertos, en el oriente, donde sacan el coltán, oro, diamantes, rubíes, todo, ahí también está el G2 cubano, porque eso lo controla, con el ELN además.
Bueno, pues ahí lo tienen, aquí en Hoy en Cuba, un adelanto de nuestro colega, el periodista venezolano Alejandro Marcano, de lo que tendrá este fin de semana su espacio Venezuela en Crisis. Gracias, Marcano.
No, aquí estamos siempre a la orden.
Bueno, así concluimos este jueves 21 de marzo. Martí es para ti. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso estar con todos ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 4:30, aquí en Martí es para ti, para toda la audiencia. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.